martes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde. Punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Nuestro amante Padre Celestial, en este momento en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, en primer lugar pido que me des discernimiento, me des fluidez de palabra, para que pueda desarrollar el tema que tú me has inspirado esta tarde, que tu propio Espíritu que procede a través del Hijo para nosotros, siga haciendo la obra con cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en cada uno de nosotros y hagas tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el capítulo primero de Apocalipsis, conocido también como Revelación, cuando lo analizamos un poco más, además de todo lo que hemos comentado ya en programas anteriores, Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio que ningún otro compañero suyo ni ningún otro mortal ha tenido. Él conoció en persona al Redentor del mundo, al Mesías prometido, al Hijo de Elohim. Por 3 años y medio contempló sus obras llenas de amor hacia el prójimo. Contempló toda su vida haciendo el bien, sanando a los enfermos y resucitando a algunos muertos. Lo vio después en el cumplimiento del tiempo profético lacerado. Lo vio también con una corona de espinas. Lo vio también llevando su pesada carga al monte donde fue ejecutado como un vil pecador. Lo vio también levantado entre el cielo y la tierra. Le vio morir. Y lo vio también resucitado. También lo vio ascender al cielo para estar en el lugar donde antes dejó para venir a redimirnos. Y ahora, en la isla rocosa de Patmos, lo vio totalmente glorificado. Ningún otro compañero suyo, ni ningún mortal, ha tenido la oportunidad, el privilegio que tuvo Juan, el discípulo amado. Y cuando lo vio totalmente glorificado, nos dice el verso 17 y 18 de este primer capítulo de Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos sigue diciendo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hijo lo es todo, mi querido hermano y hermana que me escuchas, todo. No necesitamos ningún otro abogado. No necesitamos ningún otro mediador. Solamente Él nos lleva al Padre. Solamente Él es el que tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Solamente Él es el que estuvo vivo, estuvo muerto, mas vive por los siglos de los siglos. No hay nadie más, mi querido hermano y hermana, entre el Padre y nosotros. Y nos sigue diciendo el verso 19 y 20, una vez recuperado, cuando escuchó, no temas, yo soy el primero y el último. Escuchó lo siguiente, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Las siete estrellas son los dirigentes de las siete iglesias, de las siete congregaciones. Y los siete candeleros son las siete iglesias, las siete congregaciones. ¿Entendemos, hermano y hermana? Él es el único que está entre medio de esos candeleros. Él es el único que está al control de todo lo que está sucediendo. Es el único que puede decir, yo conozco tus obras, como inicia el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Y el mensaje a las siete iglesias representan siete periodos de tiempo de acuerdo a la profecía y a la historia que demuestra la realidad de las cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, en primer lugar, el mensaje a Éfeso corresponde a un periodo del año 31 hasta el 100. El mensaje a Esmirna, desde que termina el mensaje a Éfeso hasta el año 313. Y en este segundo mensaje a Esmirna, en el verso 9, nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico espiritualmente. Y nos dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Siempre ha sucedido lo mismo, hermano y hermana, antes y ahora. Antes muchos decían que eran judíos, cuando la Escritura me dice que eran sinagoga de Satanás. Hoy igual, muchos son cristianos, pero a lo mejor son sinagoga de Satanás. Porque la historia siempre se repite, hermano y hermana. No sé por qué tenemos que atemorizarnos ahora. No sé por qué tenemos que asustarnos cuando escuchamos verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. Al contrario, deberíamos sentir regocijo espiritual por estar escuchando algo nuevo, que no son cánticos de sirena, sino son mensajes de arrepentimiento. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen ser cristianos, mesiánicos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Veamos el verso 13, el mensaje a Pérgamo, año 313 hasta el 538. En este periodo, estaba Constantino al principio de emperador romano, que fue quien cambió el sábado al domingo. Y en el verso 13 me dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Evidentemente, el imperio romano era el paganismo. Y muchos judíos huyendo de Jerusalén, se fueron hacia España, se fueron hacia Europa, y la Escritura me indica, en aquel periodo de tiempo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Porque era el Imperio Romano, el paganismo, quien estaba controlando el mundo aparentemente religioso y político de aquellos tiempos. Pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre de Yahweh, retienes mi nombre de Yeshua, sigues reteniendo mi carácter y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y así como dice, yo conozco tus obras, en el verso 14 y 15 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál fue la enseñanza que Balaam le dio a Balac para que en el cumplimiento de ella el pueblo de Israel perdiera las bendiciones del cielo y pudieran ser destruidos? La idolatría. Y con la idolatría venía la fornicación, el adulterio, el sexo y hasta las borracheras. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por consejo de ese falso profeta de Balaam, a Balac. La historia la tienes ahí. La historia la tenemos, hermano y hermana, para poder verificarla. Y verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y también tienes a los que retienen las falsas enseñanzas idólatras, las que yo aborrezco. Y en el verso 20, en el mensaje a Tiatira, comprendido desde el año 538 hasta el año 1517, además de escuchar, yo conozco tus obras, como leemos en el verso 19, en el 20 me dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿A quién representa este periodo profético del mensaje a Tiatira? A la Iglesia Católica. 538 hasta el año 1798 ejerció su poder la Iglesia Católica en la vieja Europa. Y esta Jezabel, yo debo de estudiar quién era Jezabel en el Viejo Testamento para poder entender los aspectos de esta Jezabel en el Nuevo Testamento. Jezabel fue la mujer del rey de Israel, Acab, una pagana que sedujo al rey Acab y trajo la apostasía en el pueblo de Israel. Fue en los tiempos de Acab y de Jezabel donde el Creador del Universo levantó al profeta Elías para restaurar las verdades que los dos, Acab y Jezabel, habían pervertido dentro del pueblo de Israel. Lo hallamos en Primera de Reyes, capítulo 17 y el capítulo 18. la gran obra que hizo Elías el Tisbita en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle, pero si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿No se estará repitiendo la misma historia? Por los cánticos de sirena de esta Jezabel, que no queremos aceptar que haya cambiado las doctrinas y ahora nadie conozca la verdad. ¿No se estará repitiendo la misma historia, hermano y hermana, la misma cantinela? ¿No tendrán que aparecer los Elías del tiempo del fin para restaurar las verdades? Y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no quiera escuchar, no escuchará. Elías no le preocupó si la gente le iba a escuchar o no. Elías fue levantado para dar un mensaje y lo dio. Y después dio muerte a los falsos profetas. Lo mismo que sucederá cuando termine el tiempo de gracia. Los falsos profetas todos morirán por la mano de aquel que dijo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Toleras que esa mujer Jezabel, toleras que esa iglesia católica apostólica romana, que se dice ser la iglesia verdadera, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar espiritualmente y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y eso es idolatría? Y así, mi querido hermano y hermana, en cada una de esas seis iglesias o de esos seis mensajes que hallamos tanto a Sardis como también a Filadelfia. Y llegamos a la última, el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea representa que es el mensaje al último movimiento religioso espiritual que va a estar en pie ante la segunda venida del Hijo del Hombre. La Odisea significa pueblo juzgado o pueblo del juicio. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 14, verso 7? Temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, el mensaje final es un mensaje directamente dirigido a la última generación que va a estar en pie ante la segunda venida del Hijo del Hombre. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al dirigente de la iglesia, de la congregación, de la asamblea, del grupo, del ministerio en la Odisea. Escribe, en definitiva, a todo dirigente espiritual de esta última generación que va a estar en pie ante el evento que miles de millones de personas murieron antes con la esperanza de verlo, que es la segunda venida del Hijo del Hombre. Y nos dice así, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, el originador, el autor, como dicen otras versiones, de la creación de Elohim, dice esto. ¿De quién está haciendo referencia? ¿Quién es el que da los siete mensajes del Apocalipsis? ¿Quién es el que da esos siete mensajes a esas iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que hallamos en los capítulos 2 y 3 de este apasionante libro profético Apocalipsis o Revelación? ¿Quién es el autor que da esas órdenes? ¿Quién es el que se revela? ¿Quién es el que habla? Siempre es el Hijo. siempre es el Hijo, porque el Hijo es la imagen del Elohim invisible, porque al Padre nadie le ha visto jamás, y si al Padre nadie le ha visto jamás, por causa del pecado, es el Hijo quien antes de su encarnación conversó con Abraham, conversó con Moisés en la zarza ardiente, sacó al pueblo de Israel de Egipto, iba en aquella columna y en aquella nube en la peregrinación por el desierto, y posteriormente habló con los profetas, y luego, de acuerdo al cumplimiento del tiempo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre ha sido el Hijo para todo, hermano y hermana, siempre el Hijo. Y cuando hace mención al Espíritu, hace mención al Espíritu del Padre, o en la mayoría de los casos, al Espíritu del Hijo. Derramaré de mi Espíritu, pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de su propio Espíritu, Él puede estar hoy dentro de nosotros. Veamos un pasaje que me viene a mí ahora a la mente, hermano y hermana. Sí, 1 Corintios, capítulo 5, verso 3. 1 Corintios, capítulo 5, verso 3. Dice así Pablo, en esta primera carta a los hermanos de Corinto y a cada uno de nosotros. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿entendemos? Pablo estaba ausente en cuerpo, pero presente en la mente de ellos, con todas las enseñanzas que Pablo había dejado a los corintios. Nos dice el verso 4. En el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu, él estaba ausente. En cuerpo, ausente, pero presente en espíritu. Nuestro Redentor igual. Ascendió al cielo, está ausente, pero presente con nosotros a través de su propio Espíritu. ¿Lo entendemos, mi querido hermano y hermana? Todo es por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Él y para Él. Y cuando haya terminado el plan de la redención, cuando haya terminado el plan de la redención, el mismo Pablo, en esa primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15, verso 28, nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, está hablando de Yahshua, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Elohim sea todo en todos. ¿Cuántos aparecen? Dos. No hay ningún tercer Dios. Lo busques por donde lo busques, lo mires como lo mires, vas a seguir buscando la tercera pata al gato y nunca se la vas a encontrar, porque solamente tiene dos manos y tiene dos patitas. La Deidad igual, Padre e Hijo, solamente dos, hermano y hermana que me escuchan. Y desarrollando este mensaje a la Laodicea, desarrollando este mensaje al pueblo del juicio, desarrollando este mensaje al pueblo que ha sido juzgado, porque vamos a ser todos juzgados estando en vida, para poder determinar estando en vida cuál va a ser nuestro destino. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada, el otro dejado. Eso significa la obra del juicio, y cuando termine ese juicio, nadie sabe cuándo vamos a ser juzgados. El caso de cada uno de nosotros se habrá decidido, ¿por qué? Porque habremos sido juzgados, porque somos la última congregación, la última iglesia denominada como la Laodicea, pueblo juzgado o pueblo del juicio. Y en el verso 15 nos dice también lo mismo: yo conozco tus obras. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, podemos ser muy hipócritas, podemos aparentar muchas cosas, podemos decir muchas cosas, pero dice el mismo Redentor: yo conozco tus obras. Yo podré mentirles a ustedes, pero no podré mentir al Creador del universo, porque Él conoce mis obras. Me he puesto yo por no poner a ninguno de ustedes. Yo me pongo en primer lugar, porque yo soy quien tengo que velar por mi propia vida, por mi propia salvación. Él me dice: yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuál es el gran problema de esta última generación? ¿Cuál es el último obstáculo para poder vencer de esta última generación que presume saberlo todo? Nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, el Rey del Universo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el autor, el originador de la creación, nos dice a ti y a mí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En Valencia, en la tierra donde yo nací y me crié, diríamos: no eres ni chicha ni limona, no eres nada, no sirves para nada. Eso es lo que está diciendo el testigo fiel y verdadero: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No te preocupas de nada, no sientes temor de nada, eres un apático, eres un laodicense. No te preocupas de tu salvación, ni eres frío, porque si tuviéramos frío, si sintiéramos nuestra frialdad espiritual, sentiríamos deseos de poder abrigarnos espiritualmente. Y si tuviéramos calor, pues también nos uniríamos con aquellos que también con nosotros están sintiendo la misma necesidad para seguir creciendo espiritualmente, hablando en términos espirituales, hablando en términos físicos. El que tiene frío se abriga, y el que tiene calor desprende alguna pieza para poder aliviar su calor. Pero el laodicense no le importa nada. El laodicense no es ni frío ni caliente. El laodicense no es nada. La última generación, ante los ojos del Creador del universo, no somos nada. No somos ni fríos ni calientes. No somos ni chicha ni limoná. No servimos para nada. Y Él nos aconseja, en el verso 15, mejor sería que fueses frío o caliente. ¿Por qué nos advierte eso? Porque, como hemos dicho antes, el que tiene frío se abriga y el que tiene calor se quita, se desprende alguna pieza para poder aliviar su calor. Pero el laodicense no se preocupa de nada. No le importa si tiene frío o si tiene calor. No le importa. Está bien como está. Soy miembro de una iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, doy mis primicias. En esa iglesia yo conocí el mensaje, en esa iglesia yo voy a morir, yo nací así, soy pecador, nadie me va a transformar. Mensajes claros laodicenses. Lo lamentable es la triste condición laodicense y la sentencia que va a recibir aquellos que, escuchando el mensaje, no sientan necesidad de una reforma en sus vidas. Mejor sería que fueses frío o caliente. Y dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi querido hermano y hermana, todos cuando hemos estado en el mundo, hemos tomado en algún momento dado alguna bebida tibia. Yo recuerdo en mi niñez, 12, 13 años, 14, no creo que tuviera más de esa edad, me dieron una cerveza a beber, los amigos de aquella época, una cerveza tibia. Bueno, me sentó como una bomba. Me sentó como una bomba. Yo entiendo ahora, ¿no? Por cuanto eres tibio, no te la tomaste ni fría ni caliente, te la tomaste tibia. Te cayó como una bomba. Él dice lo mismo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero ser vomitado, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Por eso creo que la gran mayoría tiene pánico al Apocalipsis, porque el Apocalipsis revela la triste condición de la iglesia del tiempo del fin. El Apocalipsis revela nuestra triste condición delante del testigo fiel y verdadero. El mensaje a la Odisea revela que si no cambiamos, si no sentimos necesidad de cambiar, si no sentimos deseos de salir de nuestro estado de tibieza, porque no queremos ser ni frío ni caliente, estamos bien como estamos, no me preocupo de nada, soy pecador, nací así, así moriré, soy miembro de esta iglesia, aquí me voy a quedar, no me vas a convencer para nada, yo estoy en esta iglesia, estoy muy bien, mis padres están ahí, mi familia está ahí, mis amigos están ahí, yo estoy muy bien en esa iglesia. Mejor sería que fuésemos frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no sentimos necesidad de cambiar nuestra triste condición espiritual. El mismo testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice, te vomitaré de mi boca. No me gustaría ser vomitado, hermano y hermana, de la boca de aquel que con tanto amor dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Si nos perdemos, es porque no hemos aceptado ni comprendido ese amor que me tiene que llevar a salir de mi estado de tibieza para sentir o bien frialdad espiritual o bien calor espiritual, para abrigarme si tengo frío con aquellos que me pueden ayudar a calentarme espiritualmente, y si tengo calor espiritual, a unirme o a compartir con otros la frialdad de ellos para que puedan también participar de ese calor espiritual, para que juntos podamos seguir preparándolo para ese encuentro con nuestro Salvador, porque, repito, no me gustaría ser vomitado de la boca del testigo fiel y verdadero, y tampoco me gustaría que ninguno de los que están escuchando estos mensajes sean vomitados. La respuesta es de cada uno de nosotros. La salvación está hecha. Es más difícil perderse que salvarse. ¿Por qué? Porque la salvación ya se hizo. El Padre hizo todo lo que tenía que hacer, el Hijo hizo todo lo que tenía que hacer, ahora depende de mí si acepto su amor, su sacrificio, y aceptando su amor, aceptando su sacrificio, le amo, guardo sus mandamientos y permito que su espíritu entre a formar parte de mi vida para que transforme mi vieja naturaleza y deje de ser tibio para convertirme en una persona espiritualmente hablando caliente. Por eso quizá, hermano y hermana, hay tanto desprecio al libro del Apocalipsis. Pero por alguna razón, nuestro Padre Celestial hace 5 meses que nos está permitiendo compartir con cada uno de ustedes. Sé que para muchos no les interesa. Sé que para algunos, que al principio todo era para bienes, tampoco les interesa. No es mi problema. Siempre dije, no vengo a buscar adeptos. No vengo a buscar a personas que me sigan. No. Solamente uso la radio para que usted pueda conocer la verdad y se dirija hacia el trono de la gracia para que a través de nuestro único abogado y mediador, su Hijo amado, por medio de su espíritu, usted pueda seguir creciendo espiritualmente para juntos, unos por aquí y otros por allá, podamos seguir preparándonos para ese encuentro con Él. Esa es la misión de estos programas radiales, hermano y hermana que me escuchan. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me permites poder desarrollar estas cortas reflexiones que dejo en tus manos para que tu espíritu, a través de tu propio Hijo, sigas haciendo la obra con aquellos corazones que tú conoces y sabes que te están buscando, para que ellos puedan conocer parte de estas verdades, las puedan aceptar y podamos salir todos de nuestro estado de tibieza y podamos sentir el gozo de conocerte, el gozo de amarte, el gozo de salir de ese estado crítico para poder prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, te doy las gracias por ello. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.